Bienvenidos a Través de la Palabra. Te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Apocalipsis 21. Amigos, hemos llegado al último capítulo. Tengo que disculparme si el audio suena un poco diferente. Hoy estoy en la autopista, así que es posible que oigan un poco de ruido del camino. Un viaje familiar por autopista. Finalmente vamos al Parque Nacional de Yellowstone. Es nuestra primera vez. Y hay algo que tiene que ver con la autopista en este capítulo. Me encanta contemplar los amplios espacios abiertos en el suroeste y las grandes montañas rocallosas de los Estados Unidos. Siempre despierta algo en mí, un anhelo suave pero bien definido por otro lugar. Es una sensación curiosa, realmente, algo entre desear escapar y anhelar el hogar. Bueno, sea lo que sea, tiene que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy. Apocalipsis 22 me da ese mismo tipo de sensación. Es lo que nunca jamás nos podríamos imaginar y al mismo tiempo lo que siempre hemos querido. Y a pesar de todo, al final, Dios está haciendo un nuevo comienzo. Todas las cosas nuevas, un nuevo cielo, una nueva tierra y una ciudad hermosa en particular, Jerusalén recreada. Juan vio la gran ciudad descender del cielo hacia la nueva tierra. Es hermosa y es enorme. Ahí es donde nos unimos a Juan nuevamente. Como antes, no podré responder todas las preguntas sobre esta nueva ciudad, pero ciertamente disfrutaré de un paseo por la calle principal de la ciudad juntos. Así que únete a mí, ¿quieres? Capítulo 22, versículo 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Así que justo allí, en el corazón de la ciudad, fluyendo por el medio de la carretera principal, tenemos el río del agua de vida. Me encantan las ciudades construidas sobre un río, pero siempre que hay un río sucede algo. Cuando construyes una ciudad sobre él, se ensucia. Pero este es el río del agua de vida, claro como el cristal, y su fuente es el trono de Dios. Cuando la fuente es pura, el río es puro. Todo ser humano entiende que el agua es necesaria para la vida, pero ¿recuerdas la historia de cuando Jesús conoció a la mujer en el pozo? Ella tenía agua para beber, la mantenía viva, pero no la satisfacía completamente, así que Jesús le ofreció agua viva. Más tarde, Jesús llamó a cualquiera que tuviera sed e hizo una oferta audaz y abierta para que se acercaran a él y encontraran ríos de agua viva, que la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Aquí en la gran ciudad, en la Jerusalén eterna, el río principal fluye con el agua de la vida. ¿Significa eso que el Espíritu Santo está en él? No lo sé, pero me dio sed. Y luego, de nuevo en el versículo 2 leemos, «A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones». El árbol de la vida nos lleva de vuelta al jardín del Edén, y la descripción que encontramos aquí nos muestra ya sea múltiples árboles a cada lado del río o un solo árbol que abarca el río. De cualquier manera, las raíces obtienen sus nutrientes del agua de la vida. Me encanta la fruta. La fruta es asombrosa para mí. Una buena manzana verde crujiente. Un durazno perfecto. Y además me hace bien, me sana y da energía. El árbol de la vida aquí tiene 12 cosechas. Podría ser 12 frutas diferentes de un mismo árbol. Y produce fielmente cada mes. Y la palabra salud aquí significa que da vida, energiza e infunde vigor. No sé exactamente cómo funciona, pero no creo que sea algún tipo de árbol mágico. No me imagino que Dios cambie repentinamente su modus operandi y omita la parte científica. Él lo creó. Creo que en el nuevo cielo, Dios mejora aún más las cosas. Luego, en el versículo 3 leemos, «Ya no habrá maldición. Detente ahí mismo. Presta atención». Ya no hay maldición. Los resultados del pecado de Génesis 3. La maldición. La causa de toda frustración. La razón por la que siempre hay algo que sale mal. Las espinas, los cardos y las trabas en todo lo que hacemos en nuestro trabajo. todo lo que hace que nuestro trabajo siempre sea difícil. Sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Es la razón por la cual nuestro trabajo es frustrante. ¿Sabes que la maldición es la razón por la cual todas las cosas nos salen mal? La razón por la cual el trabajo es frustrante. ¿Por qué? Porque Dios maldijo el mundo cuando el hombre pecó, y creo que Dios lo hizo para que el hombre tuviera esperanza, para que no nos conformáramos con nada de lo que hay aquí, y para que anheláramos otro lugar, un lugar donde ya no haya maldición. De regreso al versículo 3 leemos, «El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche». No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y con eso cerramos la imagen de la nueva ciudad. Eso es todo lo que obtenemos como vistazo. Pero el libro aún no ha terminado. El ángel que nos dio el recorrido interviene en el versículo 6. Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y luego Jesús interviene diciendo, «Miren, que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro». El libro comenzó con una bendición para cualquiera que lo lea. Hay otra para aquellos que lo ponen en práctica. Pon lo que está escrito en práctica. No lo olvides. Luego el ángel le dice a Juan en el versículo 10, «No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca». En otras palabras, no te olvides de Apocalipsis. No lo escondas de las personas. El pueblo de Dios necesita conocer este libro. Necesitamos la realidad de la eternidad siempre en nuestras mentes. Luego, en el versículo 11, vemos algo interesante, que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Entonces, ¿qué significa eso? Déjalos continuar. ¿Ves? Esta es la historia del mismísimo final. Pero, en resumen, a ti y a mí hoy, el ángel nos dice, permite que cada uno continúe demostrando su carácter. Por ahora, déjalo pasar. Dios juzgará al final y, como Dios da tiempo, permite que haya pruebas. En el juicio final no habrá discusión sobre su juicio, porque es justo. Deja todo en sus manos. Dios juzgará. Luego Jesús interviene nuevamente, en el versículo 12. Ahora, al leer esto, es como si Jesús tomara la pluma por primera vez en toda la Biblia, aquí en el último capítulo, para hablar directamente al lector, a nosotros. «¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Esta es una afirmación clara y directa de ser Dios, y Él nos llama a mirar, a poner nuestra mirada en su venida y en la recompensa que está por venir. Creo que estamos programados para anhelar la recompensa, y Jesús tiene la única que perdura. Luego, en el versículo 14 leemos, «Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad, pero afuera se quedarán los perros». En la Biblia, los perros son los legalistas, los hipócritas, los cristianos que se autojustifican y emiten juicios. Fuera de los perros están aquellos que practican artes mágicas, los sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los mentirosos. Y luego es como si Jesús firmara la carta. «Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana». Y luego, a continuación, habla otra persona. Es el Espíritu Santo junto con la novia. Eso es todos los cristianos juntos. Y hacen una invitación a cualquiera y a todos los que leen el texto. El Espíritu y la novia dicen, «Ven». Y el que escuche diga, «Ven». El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. La invitación es para cualquiera que tenga sed, que anhele ese algo, esa agua de la vida. y el regalo es gratis. Jesús pagó el precio. Escucha, si empezaste a escuchar esto por curiosidad, este llamado es para ti. Sabes, es curioso. La razón por la que voy a Yellowstone es porque siempre tuve ganas de conocer este parque nacional y cada vez que se lo mencionaba a alguien, tan pronto como llegaba la palabra Yellowstone, mis amigos me paraban y me decían, «Amigo, tienes que conocerlo. En serio, es el lugar más hermoso del planeta». Cada vez era como si ellos estuvieran listos para volver al instante y querían que yo también fuera. Era como si dijeran, «Como ser humano en este planeta Tierra, quiero que estés allí». Y aquí en este capítulo, al leer sobre el cielo y la eternidad, me siento exactamente así. Primero, quiero conocerlo. Realmente quiero conocerlo. Pero luego me lleno de este sentimiento. Quiero que tú vayas. Quiero que todos vayan. Como ser humano de este planeta, te digo, por favor, ve. Quiero decirte algo. Cuando lleguemos allí, reunámonos a los pies del árbol de la vida. El primer jueves, a las 2, todos nos encontraremos ahí. Me encantaría verte ahí. El libro termina con una advertencia contundente. No añadas ni quites nada a este libro. Así que, por favor, lee cada palabra. Y luego una palabra final de Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, «Sí, vengo pronto». Y luego una de Juan. «Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén». Y luego una última palabra de mí. Primer jueves, a las 2. Por favor, acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra de Dios.